Bueno, muy buenos días para todas y para todos. El agradecimiento en primer lugar a la Cámara Mercantil, al contador Gonzalo González. Después me gustaría decir que es un doble agradecimiento. Y a las autoridades presentes, al señor presidente de AFE, al ex ministro de Turismo, amigo Mario Alentoy, a las autoridades de SUTUR, de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural, a su presidente, secretario y otros directivos, les agradezco la presencia, a gente como los de la Estancia La Paz, que tiene sin duda una tradición, una referencia en la historia de todo este tema del turismo rural, a María Castarino, que es una amiga del Juli. Sí, ella no viene, porque el Juli es el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, que preside el senador Abreu y que tengo el honor de integrar desde su fundación como consejero, y a tantos amigos que desde el gobierno o los gobiernos departamentales, en algunos casos se ha dado, como en el caso del doctor Cereta, la doble condición de productor rural y de dedicarse al turismo rural, y eso es haber tenido, seguramente en el futuro, importantes responsabilidades en el sector público. En fin, a todos, muchas gracias por estar acá. Y el agradecimiento es doble porque la verdad debo confesar que es la primera vez que me invita a poder hablar sobre el tema turismo rural. No digo que inviten al ministerio, por suerte hay muchas charlas, seminarios, trabajos, pero sí en nuestro caso es la primera vez. Y por cierto que no es una casualidad, en más de una ocasión he reconocido, y estoy seguro que en esto vamos a estar todos de acuerdo, hasta mi amigo Mario Rector, que no busca siempre aquel punto para estar en discrepancia, pero estoy seguro que en esto va a coincidir, ¿verdad, Mario? En el sentido de que hasta ahora este tema es un tema rezagado, es un tema que tiene un rezago muy importante. En términos relativos a todos los otros productos, se comprenderá que el tema sol y playa es para Uruguay algo muy importante, y el esfuerzo desde mucho tiempo atrás, que no comenzó con nosotros, sino desde mucha acumulación anterior, de diversificar la oferta uruguaya y de desestacionalizar el turismo, bueno, han tenido importancia el corredor termal litoraleño, la colonia del Sacramento, por cierto, todo el tema de turismo de eventos, conferencias, congresos, de reuniones, como dice Nardone en este momento, para sintetizar todas estas actividades, en la cual Uruguay tiene enormes posibilidades. Y tenemos productos, bueno, los cruceros, por cierto, etcétera, turismo histórico, cultural, educativo, pero algunos de ellos, como el turismo de carácter idiomático, el deportivo, el religioso, en fin, toda una gama muy grande, de alguna forma han estado, como el turismo rural, un poco lejos del centro de la atención. No digo que no haya estado en toda la acción, desde la creación al menos del Ministerio de Turismo en el país, pero no con el nivel de centralidad que el mismo merece. Por eso yo agradezco, mi estimado contador, porque me parece que en sí mismo la reunión, más allá de lo que uno pueda hacer, el agradecimiento a la presentación, no es tanto al ministro, sino al ingeniero Antonio de la Procia, acá presente, que está a cargo del Departamento de Turismo Rural y de Ecoturismo en el Ministerio. Bueno, de manera que creo que en sí mismo es importante decir, bueno, mire, creo que por más que no podamos aportarle quizás mucho, o sea, ustedes en que la segunda parte nos puedan aportar más, el solo hecho de estar reunidos con este tema y no los temas tradicionales o clásicos que normalmente nos convocan, representa ya de por sí, bueno, el poner el tema sobre la mesa, porque realmente creo que son muchas las razones. para que desde el sector público y desde el sector privado, que estamos trabajando en forma conjunta en todos los temas vinculados al sector, podamos realmente asumir un renovado compromiso de impulso fuerte al desarrollo de esta actividad. Porque la misma además tiene una demanda en creciente, sin duda. Y me parece que se van desarrollando elementos objetivos que podrían demostrarse, y este es un tema en que algunos de los presentes que trabajan directamente en eso me dirán si estamos equivocados o no, que hacen que el turismo rural a esta altura se tenga posibilidades de irse consolidando como un producto en desarrollo de carácter estructural y de permanencia en el tiempo. Es decir, superar la pregunta de si estamos ante un fenómeno de la moda, un fenómeno exclusivamente vinculado a la crisis del sector agropecuario, que llevó a muchos establecimientos a complementar su rubro tradicional con el trabajo orientado a recibir visitantes y dar origen, por lo tanto, a una actividad turística, para que en la medida en que se avanza en una incipiente jerarquización, profesionalización del sector y en este trabajo mancomunado que se viene realizando, bueno, pueda consolidarse el turismo rural como uno de los rubros, de los productos. Y la palabra producto nunca me gustó mucho, pero reconozco que nunca encontré tampoco un sinónimo muy adecuado, para poder decir definitivamente Uruguay, con las condiciones que tiene naturalmente, y atento a la demanda y al crecimiento que se da en el mundo por esta actividad, pueda tener en el turismo rural un fuerte impulso. Turismo rural entendido, conjunto de definición, por aquellas actividades que se desarrollan en el medio rural y que están vinculadas, conexas, con las distintas actividades, lo que tradicionalmente se podría llamar la faena rural y todas las actividades conexas al medio, a la naturaleza, desde luego, y por lo tanto está íntimamente vinculado el tema al ecoturismo, es decir, al disfrute, a la observación de la naturaleza, en su expresión más fuerte, podríamos decir, más alejada de todos los aspectos de contaminación, cosa que representa, como sabemos hoy, una de las demandas más importantes de distintos sectores de la población mundial que están recalificando, bueno, el tiempo libre, el ocio, una palabra que para algunos de nosotros estaba de alguna manera bastante tiempo atrás como velada en el diccionario, como mala palabra, y que sin embargo venimos cambiando, porque en la vida hay que cambiar la cabeza para darnos cuenta de que efectivamente es algo tan bueno que vastos sectores de la población puedan estar recalificando el tiempo libre, el descanso, el ocio, su íntima vinculación con la salud física y mental, y con la apropiación, con el incremento de aspectos de carácter educativo, de modo tal que el turismo rural, como todos sabemos, está tan íntimamente vinculado no solo a las faenas del campo, a todo lo que tiene que ver con el patrimonio, hay gran parte del patrimonio histórico, cultural del país vinculado a tradiciones realmente fundacionales, podríamos decir, muy anteriores aún a la colonia, etcétera, a la gastronomía criolla, y a las posibilidades de que ese contacto con la naturaleza, como el tema de los senderos, por ejemplo, de los caminos, esté en este momento o en pleno desarrollo, como el camino del vino, donde por suerte tenemos experiencias muy concretas y que miran hacia adelante con planes concretos, o algunos que están en etapa de muy incipiente de desarrollo, como por ejemplo el camino del caballo y la guitarra, que comenzaría allá por Cerro Largo 33, o el sendero del camino de la leche, que trata de darle valor turístico del viejo tambo vasco, digamos así, que ya está además seleccionado para iniciar ese año porque es una maravilla histórica, hasta lo que son las realidades de los complejos industriales, de la industria láctea en el país con tanta cultura. Acá el amigo Pañales, que está presente, nos presentaba recientemente en la ciudad de Minas, donde hicimos una valoración común con la Cámara Uruguaya del Turismo, como ya es tradicional desde hace mucho tiempo. Bueno, todo un proyecto de identificar cada departamento del país con los gigantones, como él le llamaba, es decir, con una referencia muy, muy fuerte y con senderos vinculados a la realidad productiva, histórica, etcétera, es decir, con señas de identidad, entendida esta como todos aquellos en conjunto de valores, de expresiones, de signos y de señales, de valores, que hacen, digamos, que una comunidad se sienta como tal, partícipe de una actividad importante. Y luego, desde un punto de vista más macro, diría yo que resulta muy, pero muy importante, el concepto de que entendemos que es una enorme posibilidad esta para proyectos de desarrollo local, local y o regional, sobre los cuales, sobre cimientos sólidos, se asiente una visión nacional, una visión estratégica, nacional-país, que creo que no debe ser un tema del gobierno, de turno, sino algo compartido por todos. Creo que no hay proyecto de desarrollo nacional exitoso que no se asiente sobre bases sólidas de desarrollo local o regional, de revalorización de lo comunitario, del trabajo local y de todas aquellas posibilidades que ayuden a permanecer en el lugar, en este caso a evitar el flujo masivo que estamos teniendo campo-ciudad, que recalifiquen en sentido positivo de jerarquización el trabajo de una actividad tradicional como la rural, que califiquen y jerarquicen el trabajo de la mujer, que ha pasado, como sabemos, a desempeñar en el turismo rural una tarea muy importante, eventualmente de la familia y del propio trabajador, que ustedes conocen las características particulares del trabajo safral, muchas veces duro, difícil, del hombre de campo, del hombre y de la mujer, naturalmente, de campo, que tienen en esto una posibilidad, no digamos que es algo extendido y con mucho menos consolidado, pero donde advertimos una posibilidad. De manera que creo que en el marco del crecimiento mundial del turismo, porque acá hay gente muy vinculada al sector y realmente esto del crecimiento, de estar hoy en los 900 millones de seres humanos que viajan en el mundo, y las proyecciones conservadoras de la Organización Mundial del Turismo, que aquí tenemos ya para superando los 1.200 millones en el año 2010, que es mañana, y proyectándose a 2.000 millones de personas que van a hacer turismo dentro de muy pocos años, en el 2020, que en definitiva en estas actividades es el horizonte en el que tenemos que ubicarnos de alguna manera. De manera que el incremento del turismo en el mundo, dejemos de lado desde luego las circunstancias, esperemos que pasajeras, y que tanto en tanto se expresan y que constituyen turbulencias en este sentido, en el marco de una crisis internacional que hay que respetar, por cierto, que no se puede minimizar, pero que por suerte hasta ahora los números nos indican que no se viene expresando, al menos en nuestro país, con la fuerza o con las dificultades con que se ha expresado en otros países, especialmente del primer mundo, vamos a llamar, de los grandes países líderes en materia de la industria turística mundial, y aún en países de la región. Hemos cerrado en el día de ayer con el Banco Central las cuentas ya consolidadas del primer cuatrimestre del año 2009 comparado al año 2008, y las cifras, desde luego, ya están colgadas, pero en la página web del Ministerio, nos indican que no solo se ha mantenido, cosa muy difícil en estos tiempos, el número de visitantes, sino que hemos tenido un leve incremento en el número de visitantes en relación al cuatrimestre del año pasado, y sobre todo un aumento significativo en el nivel de ingresos, en el nivel de ingresos, que nos hace ser optimistas con respecto a que en este año 2009, de no tener desde luego turbulencias de esas que nadie puede predecir, bueno, el país, vuelvo a poner mucho énfasis en el tema del país y de las políticas nacionales, pueda superar los 1.048 millones de dólares que representó el ingreso de divisas en turismo para el Uruguay. Y como es, como dicen los técnicos, uno de los nuevos yacimientos de empleo del mundo, generar también e incrementar las 50.000 plazas de trabajo que representa el turismo en el Uruguay como trabajo directo, superando lejos los 120 a 150.000 puestos de trabajo indirectos. Ojalá entonces que este desarrollo y esta realidad se refleje en un impulso, que es el objetivo por el cual estamos esta mañana acá, en el área del turismo rural. Y cuando hablo de política nacional, esto no es retórica, también saben acá los compañeros que estamos preparando ahora para el próximo 3 de junio, donde vamos a todos juntos a inaugurar el Punta de Ley, una obra realmente majestuosa del maestro Pablo Achugarri, como homenaje del turismo nacional al centenario de nuestro buque insignia, que sin ninguna duda es Punta del Este. Bueno, la idea que manejamos es la de poder firmar, ahora ya no una propuesta del Ministerio del Turismo, sino del Ministerio del Turismo conjuntamente con la Cámara Uruguaya de Turismo, el llamado compromiso nacional, bueno, que significa una mirada mediana de largo plazo, y como he dicho en más de una oportunidad, no es un decálogo de lugares comunes para la foto del día y al otro día nada, sino de compromisos fuertes para que cualquier gobierno que venga pueda llevar estas cosas adelante. Yo creo que esta es de las actividades, el turismo, que por ese contexto mundial, por lo que está representando hoy en el Uruguay, bueno, tiene una más que razonable oportunidad de convertirse en uno de los puntos fuertes del desarrollo uruguayo en cualquier circunstancia de carácter político. También algunos de los amigos me habrán escuchado decir más de una vez que este año tenemos elecciones en este país, que el gobierno trabaja para quedarse, ustedes comprenderán, y la oposición trabaja para regresar. Y esa es la democracia, que finalmente va a resolver el pueblo. Pero como cualquiera que gane el gobierno ya habrá estado en él, y en este país no hay lugar para las sorpresas, me parece realmente que esta actividad va a tener una constante, es decir, va a trascender la instancia política electoral, y el año que viene acá en la Cámara, con tal de que se lo dejo planteado, seguramente habrá otro ministro, de eso no cabe ninguna duda. Pero el que esté va a poder hablar del turismo, porque me parece que el turismo va a trascender, podamos discutir sobre algunas otras áreas y prioridades en algunas otras áreas. Pero lo novedoso es que me parece se va creando una conciencia política que ya se está expresando en los programas de los partidos políticos, en los mensajes de los precandidatos de todos los partidos, de asignarle al turismo una importancia en la cuestión programática que hasta ahora, lo digo en términos críticos y autocríticos, hasta ahora no ha tenido. Y eso me parece que es el motivo bueno de estar conversando de estos temas. Y ahora sí, rápidamente, por acá el ingeniero preparó una serie de fotos. Estamos visitando junto a las autoridades de Sutur los establecimientos rurales, pidiendo disculpas de hacerlo casi al término del mandato, pero a mí no es que nunca es tarde. Cuando la dicha es buena, esto en todo caso lo hacemos más rápido, mire, lo dejamos para el final, porque realmente son, como ustedes verán, un conjunto seleccionado por el ingeniero, maravilloso, de esas cosas increíbles que uno encuentra en el Uruguay. Y como detrás de una portera que quizás no dice nada, uno puede llegar a encontrar cosas maravillosas y cosas que están tan vinculadas a la historia del país, que está vinculado a sus mejores tradiciones, a la belleza impresionante. Y a impresiones, además, esto no es, digamos, poesía, ni mucho menos filosofía, sino cosas muy, muy reales, ¿no? Yo creo que en el turismo rural realmente se dan los ejemplos más concretos de turismo sustentable, no solamente de ecoturismo y de todas las cuestiones vinculadas a la actividad, sino de turismo sustentable. Esto es de un concepto que manejan muy bien las autoridades gremiales en un programa que tiene de trabajo sobre la calidad y la certificación de calidad turística de los establecimientos, y se podría poner, si fuera necesario y de interés, algunos ejemplos muy específicos de establecimientos que constituyen un modelo, o casi un modelo, todas las cosas son perfectibles, casi un modelo de expresión de turismo sustentable, no solamente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social, económico, sino indudablemente de lo que más quizás nos interese desde el punto de vista ambiental. Pero bueno, ese es un tema que nos podría llevar bastante más. Bueno, acá hay una distinción de las distintas categorías de establecimientos: casa de campo, estancias turísticas, granjas turísticas, hotel de campo, posada de campo, que están referidas en el decreto y que desde luego yo tengo acá la definición de cada una de ellas, pero le propongo para ahorrar tiempo, estar a disposición. El hotel de campo, a modo de ejemplo, es el establecimiento ubicado en el medio rural dedicado a la explotación agrícola, ganadera, forestal o agroindustrial que presta el huésped de alojamiento. Debe incluir oferta gastronómica, actividades recreativas y rurales. La capacidad no será menor de 10 habitaciones con baño privado con un mínimo de 20 plazas. Y así vamos por las distintas, hasta, digamos, las estancias turísticas, ¿no? Es el establecimiento ubicado en el medio rural dedicado a la explotación agrícola, ganadera, forestal o agroindustrial que presta servicio turístico de alojamiento, de recreación y gastronomía. Debe poseer una extensión no menor a 200 hectáreas y un casco principal. La capacidad máxima de alojamiento de 9 habitaciones, coexistiendo con la actividad agropecuaria. Y así podemos ir repasando los distintos, las distintas definiciones que obedecen a una categorización en donde se viene avanzando desde el 2002, en que comienzan estos decretos hacia adelante. Pero que naturalmente pueden ser y deben ser permanentemente revisados. Este es un tema donde también los cambios ocurren en términos muy, muy rápidos y por lo tanto hay que estar auditando permanentemente la pertinencia de estas definiciones y de estas clasificaciones. Uno de los últimos decretos del año 2008 define la prestadores de servicios turísticos rurales, como las personas físicas o jurídicas que prestan mediante un precio, servicios turísticos con o sin alojamiento, en establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales, agroindustriales o con entorno natural reservado ubicados en el medio rural. Y hace obligatoria su inscripción previa a su funcionamiento en el registro que a tales efectos lleva el Ministerio, debiendo presentar una serie de requisitos sobre los cuales después nosotros o el propio ingeniero Aparicio podríamos, si de interés, preferir. Bueno, ese es el número, ¿no? Tenemos 16 granjas turísticas, 7 casas de campo, 21 posadas de campo, 26 estancias turísticas, 7 hoteles de campo y otros 6 que, francamente, como ustedes podrán ver acá, entre estancias turísticas y posadas de campo y de inmigrantes, las políticas también son importantes, van perfilando el mapa uruguayo sobre el tipo de establecimientos, que son los establecimientos que ustedes comprenderán registrados en el Ministerio, que están muy lejos, a nuestro modo de ver, uno puede decir que tienen la certeza de que el número de establecimientos que se dedican a estas actividades es un número muy superior, muy superior. Y en este momento entonces, ¿en qué estamos? Bueno, estamos de una forma también plural, en un trabajo conjunto de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural, que nace en 1995 en el marco de la Asociación Rural del Uruguay, estamos tratando, bueno, de trabajar sobre todos los que se dedican a esto, a los efectos de impulsar su debido registro y su voluntad de asociación. No digo nada nuevo si digo que los distintos trabajos escasos y bastante recientes que existen desde el punto de vista de monografía, por ejemplo, de estudiantes de la variada y creciente oferta de formación de distintos niveles, hasta los más altos niveles académicos, con cursos de grado y de posgrado en gestión de alta hotelería, turística, etc., o la Tecnicatura Uruguaya de Turismo de la Universidad de la República, que se va a transformar en licenciatura dentro de muy poco tiempo, o los cursos que en este terreno brinda, por ejemplo, la Universidad Católica de Uruguay, o la ORT y otros institutos universitarios, que van realizando un crecimiento de la oferta de formación de recursos, que nos parece realmente algo muy, muy importante. Bueno, acá tenemos el tema de camas por tipo de establecimiento. Creo que está en porcentaje, realmente en términos absolutos, y creo que no está, ¿no? En términos absolutos, podemos hablar de unas 1000 camas, de acuerdo a las cifras del Ministerio, de lo que tenemos registrado, vuelvo a decir, en el país, lo cual es una cifra baja en relación, nos parece a nosotros, a la demanda, seguimos nomás, que puede existir. Bueno, todos sabemos que comenzó como un complemento de las actividades productivas del establecimiento, ¿no? Dije que en los principios de la década del 80, las mujeres rurales detectaron en el turismo rural una manera de complementar los ingresos, sobre todo en años de crisis, y lograr una forma de ocupación en el medio rural. Esto ha permitido además desarrollar empleos dentro y fuera del establecimiento, fomentando la comercialización de artesanías, productos envasados y recorridos en la zona. En términos generales, los establecimientos que han permanecido, los que se han inscrito últimamente, tienen un enfoque más profesional del negocio. Y aquí se viene avanzando desde aquel criterio fundador o inicial de complementariedad, para ir tomando conciencia de que el avance, en definitiva, del sector requería también niveles de capacitación, niveles de excelencia, el mejoramiento de la calidad de los servicios, que está lejos, por cierto, de ser el adecuado para la demanda nacional y muy especialmente para la demanda extranjera, bueno, y entonces el nivel de... Los factores determinantes de la viabilidad, todo el tema de la localización, los accesos, las distancias de centros sensores, las características del entorno y de la región. Si no hay una buena localización con problemas de accesibilidad que tenemos en algunos lugares en el país, es muy difícil sustituir por más esfuerzos que se realicen en la etapa de comercialización. La infraestructura existente, la utilización de energías alternativas, por eso hablaba hoy de aspectos de avanzada, aspectos modélicos bien interesantes desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista, en este caso, de energías, del uso de las energías alternativas. De hecho, hay, como ustedes sabrán, varios establecimientos rurales turísticos que trabajan exclusivamente sobre la base de energía solar. La complementariedad con todos los otros productos, la lista podría ser muy, muy larga, la participación del turista en las actividades productivas el ecoturismo, el habitamiento de aves, las áreas protegidas, las rutas y caminos. El tema de las áreas protegidas es un tema directamente vinculado, sin duda, a esta actividad. Y como forma de traducir esa vinculación, como ustedes sabrán, ya el año pasado, en realidad, ahora no me acuerdo el número, pero creo que fue el 5º Congreso Nacional de Turismo Rural y Ecoturismo, coincidiendo con el 4º Congreso Nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que como ustedes saben se está desarrollando en el país y que nos parece son dos actividades con las cuales hay que trabajar en forma realmente muy estrecha. Y esto habría que agregarle todo el tema de parques nacionales, de áreas de esa naturaleza, a través de una fuerte coordinación de carácter interinstitucional, no solamente interministerial, porque acá hay muchas actividades vinculadas a las intendencias y a distintas organizaciones no gubernamentales o gremiales, que deberíamos sin duda estrechar mucho más los esfuerzos de coordinación en ese sentido, reclamando el turismo, además, cada vez más fueros, como decimos nosotros, en todas las áreas. Por eso el Ministerio de Turismo en este momento es el único que integra los tres gabinetes que la creación de una nueva institucionalidad ha determinado en el país. El gabinete productivo, naturalmente, por todos los aspectos que tenemos acá. El gabinete de la innovación, porque también no habrá desarrollo de la actividad sin asumir el concepto de innovación. Y por cierto, el gabinete social, porque a todo esto hay una dimensión social de la actividad, y en este caso la implementación del Sistema Nacional de Turismo Social, que está dando sus primeros pasos, muy lejos aún de estar consolidado, pero que intenta llevar a la práctica el concepto de turismo también como derecho humano, del mismo nivel que la salud, la vivienda, la alimentación, el trabajo, etc. Bueno, contactos nacionales e internacionales con los mercados. Yo creo que esta es, la gente del futuro estará de acuerdo, una de las cosas más importantes que se vienen registrando en los últimos tiempos, es la presencia del sector privado y apoyado en lo que se puede por el sector público en las ferias mundiales. Es decir, en darnos cuenta entre todos los cambios necesarios en la naturaleza, en la cantidad y en la calidad de la promoción del producto fuera del país y de un lugar destacado, si es posible, la máxima presencia en las distintas ferias mundiales que promocionan, algunas de ellas en particular, este tipo de turismo. Un tema en que la gente del futuro en particular está trabajando mucho y el Ministerio tiene que articular, el tema del tema de la comercialización y, entre otros mecanismos, el vínculo con una de los eslabones de la cadena productiva, si ustedes me permiten, cadena productiva del turismo, como son las agencias de viaje, que de acuerdo a la información que tengo, no en términos generales, pero al menos en términos particulares, advirtiendo todo lo que veníamos comentando anteriormente, vienen brindando cada vez más interés o más importancia en comercializar el tema del turismo rural. Bueno, son absolutamente intransferibles los contactos personales en el exterior, la posterior recomendación boca a boca, el uso de la página web, que como todos sabemos hoy es uno de los instrumentos absolutamente imposibles de carrera, y que se viene trabajando además desde el Ministerio y desde el sector privado para ser un vehículo de información realmente muy importante sobre estos aspectos. Los costos de ingreso y salida del negocio, bueno, acá hay una afirmación naturalmente discutible, como todo, como casi todo en esta vida, ¿no? Para quien tiene un predio con infraestructuras que pueda adaptar a la actividad turística, el costo de instalación en el negocio no es elevado, y tampoco es elevado el costo al momento de retirarse. Eso lo podemos ver un poquito más adelante, podemos pasar. El tema de la estacionalidad, sin duda, esto es un gran atractivo de esta actividad en el marco de la definición estratégica nacional, que es superar la estacionalidad tan marcada que tenemos en el producto Sol y Plata, por lo general podemos realizar esta actividad todo el año. Bueno, si bien las instalaciones deben ser confortables, esto es algo que estoy aprendiendo también en la recorrida, que aún junto a toda la rusticidad y realidad del ecoturismo y de la fiereza, si ustedes me permiten el término, que expresan algunas de las actividades rurales, el turista fundamentalmente extranjero requiere un nivel de confort muy importante a la hora de estar al menos en el casco o en la habitación. Y esto hay que trabajarlo, si bien obviamente no se va a exigir el nivel de hoteles de muchas estrellas, pero de cualquier manera ese tema de confort hoy el sector privado lo tiene claro, y me gustaría transmitir el testimonio personal de haber podido comprobar, ¿verdad? Que creo que hay algunos lugares realmente magníficos y que no tendrían nada que enviarle a los muy buenos hoteles que tenemos en el país, ¿no? El trato acogedor, como sabemos todos, muchos de los establecimientos son atendidos por los propios dueños del establecimiento, la posibilidad de que les permita al turismo involucrarse en las actividades diarias, desde ingresar a la cocina donde se está preparando los platos criollos, etc. Bueno, productos complementarios, eso ya lo hemos hablado, pasando del alojamiento, comida y actividades dentro del predio, a una oferta integrada. Yo creo que también en esto viene existiendo un avance, ofreciendo el avistamiento de aves y otras actividades ecoturísticas como cabalgatas, reconocimiento de flora, visita a áreas protegidas, la integración de rutas temáticas que hablaba recién, que incluyen otros establecimientos. La idea de trabajar en redes desde el punto de vista del esfuerzo de asociación, que cuesta mucho, llevarlo adelante, pero que es una línea de trabajo absolutamente necesaria. La integración entonces de rutas temáticas que incluyan otros establecimientos, atractivos históricos y culturales, pueblos, productores artesanales y otro tipo de producción agropecuaria. Toda esta parte, digamos, en general, que no termina nunca. Yo podría ponerle miles de ejemplos, lo digo con toda franqueza, ¿verdad? No termina de descubrir las cosas que tenemos en el país, ¿no? Un amigo y colega, el doctor Ricardo Sierra, está haciendo un trabajo formidable, vamos a ver si lo ayudamos a publicarlo, que tiene que ver con él en su trabajo profesional de recorrer el país de punta a punta y con su máquina sacarle fotos, creo que Hugo lo sabe, se veta, a las marcas de piedra. Y de estar iniciando una investigación sobre las marcas de piedra, no hay ningún departamento uruguayo que no las tenga. Y no solo a la belleza y al arte que supone establecer una manga de piedra sin ningún tipo de cemento, ni barro, ni nada por el estilo, sino que lo ideal sería en la publicación incluir las leyendas y las historias recogidas de descendientes o aún de los propios participantes, desde las tareas naturales, de la guerra, etcétera, para la cual estaban hechas, hasta las grandes fiestas, los grandes duelos, las grandes alegrías y las grandes tragedias del medio rural que se expresaban en las mangas de piedra. Se está preparando en este sentido una publicación de cerca de 500 muestras de mangas de piedra absolutamente maravillosas, y acerca de lo cual por lo menos Sierra no encontró ni en las facultades de arquitectura ni de ingeniería ningún antecedente de investigación histórica o técnica en la materia, pero realmente es algo importante. Bueno, en este momento el Consejo Nacional de Turismo, entre cuyos objetivos o entre cuyas áreas de trabajo se encuentra todo lo vinculado al turismo rural, está junto a la Cámara Uruguaya de Turismo, el Ministerio naturalmente, trabajando en el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020, se está creando, se está construyendo con un modelo de participación realmente fuerte, con talleres en todo el país, etc. Los efectos de hablar de la gestión responsable, de los destinos turísticos, de propiciar condiciones para la rentabilidad y creación de empleo, promoviendo el desarrollo local, la sostenibilidad como calidad de la experiencia turística. Este es absolutamente un tema crucial. No tenemos tiempo ahora de entrar en un desarrollo, pero ya tenemos en el Ministerio bastante material a disposición en ese sentido, y muchas veces hemos hablado de que en este país ese turismo está lejísimo de su techo y prácticamente no tiene límites, excepto aquel naturalmente que surge de una fuerte conciencia ética vinculada a la sostenibilidad de los proyectos y el desarrollo de la actividad desde el punto de vista ambiental y el compromiso con las generaciones presentes y las generaciones futuras. Propiciar un modelo de innovación turística que impulse la asociatividad y la complementariedad, dos aspectos sobre los cuales, como digo, se está trabajando con la gente del sur. Impulsar la calidad turística, ya hemos hablado de los programas que se están llevando a cabo para la certificación turística y la diversificación de la oferta con las distintas modalidades. Por lo general, muchas de las formas vinculadas a algunas de las nuevas modalidades del turismo, como el turismo místico, por ejemplo, están muy vinculadas al tema del turismo rural, con las zonas donde se están desarrollando. El trabajo en conjunto con la sociedad supone la recorrida ministerial de establecimientos rurales, la concurrencia a ferias, un fantur con prensa especializada para promover el convenio con Italia. El convenio con Italia es muy importante porque se trata de un convenio que estamos firmando el mes que viene, acá lo tenemos, quizás los puntos de referencia sirvan para ilustrarles a ustedes acerca de los objetivos. Es un convenio junto a la OPP que administra el fondo con la Comunidad Europea, en este caso la Unión Europea, en este caso en particular con los italianos, a los efectos de llevar adelante estudios, relevamientos, diagnósticos y propuestas vinculadas a todos estos temas que hemos estado hablando antes y que es necesario actualizar y darle la mayor consistencia técnica posible a la hora de tomar decisiones de políticas, tanto públicas como privadas. Hay una oferta para posicionar a los pequeños operadores y las pequeñas agencias del mercado alemán. Sobre esto el doctor Cereta después también puede hablar, porque está desde hace años trabajando allí y ha representado al Ministerio en la Feria de Berlín. La normativa vigente se está impulsando la equiparación tributaria de alojamiento y servicios conexos brindados por los establecimientos rurales a la vigente para la hotelería. Bueno, acá, no sé si tenemos mucho más cuadro. Este tema, sin duda, es muy importante. Yo no tengo tiempo, no quiero exagerar la paciencia de ustedes, pero traeré entonces simplemente dar el título del concepto. Entre esas expresiones de la asimetría o del rezago, como ustedes quieran llamarle, está el hecho de que muchos de los impulsos que vienen siempre de antes de que nadie lo diga, lo digo yo naturalmente, que tienen los antecedentes, y las cosas buenas hay que mantenerlas, como la grifo Uruguay Natural, por ejemplo, que venía de mucho antes, si bien se está auditando en este momento, porque hay que auditar todo, la vida nada es inmutable. Bueno, yo personal y modestamente, además sin estar calificado para una opinión técnica al respecto, me gustaría que siguiera existiendo la marca Uruguay Natural. Del mismo modo, en el Uruguay se mantiene y se incrementa en cierto sentido una propuesta de fomento a la inversión turística y a exoneraciones de carácter fiscal, que paradójicamente no cuenta con ella todas estas actividades del medio rural, es decir, la hotelería de campo, las estancias turísticas, con sus números de habitaciones, no tienen las exoneraciones fiscales de la hotelería ciudadana. Es una gran paradoja, porque deberían tener las mismas y, si es posible, más, porque tienen todo el tema de accesibilidad, de servicios, etc. Bueno, lo que quisiera informarles es que estamos realmente muy adelantados en un acuerdo, siempre complicado, como ustedes comprenderán, y también esto es invariable a cualquier gobierno, con los Ministerios de Economía y con la Dirección General Impositiva en particular, a los efectos de trasladar, como corresponde, todas las exoneraciones fiscales y todos los beneficios de la inversión productiva, como ustedes saben, son realmente muy importantes, incluso en el marco de la Ley Nacional de Inversiones, en el marco de la Ley Nacional de Inversiones Productivas en general, hoy día el turismo tiene un capítulo especial. Entonces estamos hablando de exportación de bienes de capital, de amoblamientos, etcétera, que van a ser trasladados a la actividad rural en este momento. Y si fuera posible, y eso nos gustaría conversarlo en el ámbito del CONATUR, para que quede también como compromiso programático para el año que viene, cualquiera sea el resultado electoral, podamos traducir esta conciencia creciente a la que yo hacía referencia, bueno, en una política decidida, si es necesario, de exoneraciones fuertes. O sea, no tendría ningún inconveniente yo en utilizar en este caso la palabra subsidio, sin que me tiemble la voz, a los efectos de impulso fuerte desde el punto de vista de las políticas estatales, tanto nacionales como departamentales, para que el sector pueda tener un tiempo de vigoroso impulso. Desde luego, por un tiempo de duración, probablemente estas cosas no tengan que ser permanentes. Pero sí me parece, y quería terminar reafirmando este concepto, por darle un fuerte impulso a las políticas de carácter fiscal, tributario, etc., y a las ventajas desde el punto de vista de la inversión, que realmente ayuden a la mejora de la calidad de los servicios, a la atención, a la capacitación del personal, a la mejora de la infraestructura, al compromiso tanto nacional como departamental vinculado a la caminería, por ejemplo, rural, a la accesibilidad de los establecimientos, etc. Bueno, y entonces ustedes podrán ver acá fotos, por lo general, creo que son todas suyas, ¿no? Que son tomadas, hay algunas del archivo de otras fuentes, tomadas de estas recorridas que van a seguir en el correr de este año. Yo, sinceramente, para culminar, y siempre haciendo la aclaración que en esto tratamos de escuchar la voz de los técnicos y de la gente, además, que está directamente recibiendo y atendiendo a las personas que vienen a disfrutar de un fin de semana, de 4 o de 5 días en un establecimiento rural, el modesto testimonio de la confirmación desde el Ministerio de Turismo y Deporte de que realmente el turismo en el Uruguay está llamado definitivamente, me parece, fuera de cuestiones de moda, de retórica, de lo que pueda quedar bien o mal en un discurso de promesas electorales, sino ya definitivamente consolidado como al menos una de las herramientas o de los instrumentos, de las locomotoras para un crecimiento fuerte y sostenido de la economía, para el trabajo vinculado a la creación de empleo, al combate a la pobreza, como señala la Organización Mundial del Turismo, a la distribución por la naturaleza realmente distributiva y rápido de la actividad, a la participación en el gran tema del cambio climático, el cual el turismo sin duda debe tener, como ya lo está teniendo, participando el Ministerio en el grupo interministerial vinculado al cambio climático, que debe ser además sin duda una política de Estado, sin ninguna duda al respecto. El turismo tiene entonces al menos esa posibilidad de ser una de las locomotoras de impulso al crecimiento de la economía del país en un sentido integral, de desarrollo humano integral, y en particular entonces, en el marco del desarrollo de estas actividades, todas las cuales requieren de atención, de políticas, de mejoras, porque todavía nos falta mucho, el turismo rural no es una cuestión de solar para ver algunas fotografías o dar un regalo a la vista, al ánimo, al espíritu y al físico, pasando un tiempo en un establecimiento rural, si no creo realmente que están dadas las condiciones para que se convierta también en uno de los rubros, de los productos, o como ustedes quieran denominarle, con excelentes posibilidades de desarrollo en otro país. Y entonces oportunidades como las que nos da hoy la Cámara Mercantil son eso, una oportunidad de ver esta situación. Para darles simplemente un ejemplo, como ustedes saben, hasta ahora están reunidos todos los embajadores del país en el exterior, no todos, pero en aquellos países importantes. Bueno, el Ministerio de Turismo participa, como participa de la CIACES, de la Comisión Interministerial que tiene que ver con el comercio exterior, y Uruguay 21, que es un instrumento público-privado, calificado, representativo, autorizado, a mi juicio muy idóneo, para proyectar precisamente en la imagen institucional país, toda la inteligencia comercial que Uruguay tiene que desarrollar en el exterior. Bueno, además de nuestra participación prevista para esta tarde, se estaba distribuyendo al inicio de esta reunión una carpeta para cada uno de nuestros representantes, creo que son 18, no me acuerdo, capaz que María sabe cuántos son. Bueno, pongamos 10, que son 10 de los más importantes, ¿no? Absolutamente en materia de comercio, porque la idea no es cómo está repercutiendo la crisis en la relación en esos países y en las posibilidades del comercio bilateral de Uruguay con esos países. Bueno, estamos presentando una carpeta con los CD, con toda la información disponible, que incluye naturalmente el tema del turismo rural. Por eso les quiero decir que esto no es una cuestión de retórica, sino es una cuestión de hechos concretos, para que no tengo la menor duda, se van a continuar, vuelvo a decirles, en una perspectiva compartida por todos los sectores políticos y sociales. Bueno, así que muchas gracias y disculpen si fue un poco...